La BBC de Londres reporta que Behnam Mutlu había estado tomando con sus amigos cuando entró a un bosque en la provincia de Bursa, Turquía. Él había estado de parranda con sus amigos, salió hacia su casa y decidió meterse en un bosque. Cuando no llegó a su casa, su esposa y amigos alertaron a las autoridades y un equipo de búsqueda fue enviado por Mr. Mutlu, de 50 años. Mr. Mutlu salió del bosque y se encuentra con el equipo de rescate y decide unirse a la búsqueda que ellos estaban haciendo. Pero cuando personas en el equipo comenzaron a gritar su nombre, él contestó, aquí estoy. Mr. Mutlu estaba perdido y no sabía que estaba perdido. Y el equipo de rescate había encontrado a Mr. Mutlu y no sabían que lo había encontrado. En momentos en nuestras vidas, muchas veces podemos estar perdidos y no saber que estamos perdidos, o podemos haber llegado y no saber que hemos llegado. Y muchos cristianos pueden andar en su vida como Mr. Mutlu, pero muchos inconversos también pueden andar como Mr. Mutlu, como que andando sin saber y de casualidad se encuentran algo que les da dirección o les da guía. En ocasiones podemos estar perdidos y ni nosotros mismos lo sabemos. Y necesitamos que alguien nos diga hacia dónde es la dirección. Podemos estar perdidos y ni saberlo. Podemos pensar que la vida la tenemos cuadrada, que conocemos y sabemos todo lo que debe pasar, que todo está alineado, los hijos están bien, camino a cierta carrera profesional, las finanzas están cuadradas. Y alguien tiene que decirnos que estamos perdidos. Alguien tiene que decirnos que aunque todo lo hemos alcanzado, quizás no hemos logrado nada. En el mundo moderno entramos en ese bosque que Mr. Mutlu entró y se perdió, probablemente por medio del secularismo, que es la realidad de la vida que gobierna ahora y el pensamiento que la mayoría de las personas creen, y que muchas veces los cristianos no nos damos cuenta que hemos entrado a ese bosque porque hemos permitido que esas ideas tengan influencia sobre la forma que pensamos. Estas filosofías secularistas, que son filosofías humanistas, y nos perdemos muchas veces estando cerca de lo que es verdad. Voy a repetir eso. Como cristianos, en ocasiones, porque no hemos tomado el tiempo de profundizar en este libro, no hemos tomado el tiempo de escudriñar en este libro, no hemos tomado la disciplina de conocer más profundamente qué dice este libro, de entender acerca de lo que es este libro, de entender acerca de lo que es la vida por lo que dice este libro, podemos estar en un grupo de rescate pareciendo que estamos en el lugar correcto y estamos perdidos. Porque hemos permitido que ideas tomen prioridad sobre lo que este libro quiere decir acerca del propósito de nuestra vida, acerca del propósito de la existencia del mundo y acerca de lo que nuestro Dios es y demanda de nosotros. Hermanos, yo creo que ha sido clave hasta ahora que hemos visto que Dios vino al mundo, y eso lo vimos en los evangelios, ¿verdad? Dios vino al mundo a salvar a la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y vencer la muerte por medio de la resurrección. Pero en el libro de los Hechos vemos algo clave. Aquellos que creen en esto se enfocan en la misión de extender el evangelio. Es claro a través de todo el libro de los Hechos que aquellos que llegan en contacto con este mensaje de redención del Evangelio, sus vidas son radicalmente transformadas para ser parte de la misión. No son observadores, son partícipes de lo que Dios hace y está haciendo en el mundo. Y queremos ser parte de lo que Dios hace y está haciendo, porque hermanos, Dios tiene el poder de salvar cuando su iglesia y nuestras vidas son basadas en la palabra del Señor. Vamos a ver hoy que las Escrituras tienen el poder de salvar y tienen el poder de desarrollar no solamente personas salvas, sino comunidades sólidas. comunidades que representan la realidad del Evangelio, que transformadas pueden ser usadas para la misión del Evangelio. Así que vamos a leer Hechos capítulo 17, del verso 1 al 15, hermanos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: "Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo". Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: "Esos que han transformado al mundo han venido acá también". Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Hermanos, esta es la palabra de Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Yo creo que yo he dicho esto muchas veces, pero es una realidad que enfrentamos como seres humanos en el siglo que vivimos. Hermanos, vivimos en un mundo donde la verdad no es verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad no es verdad, donde opiniones, donde sentimientos va por encima de lo que es verdad. Y eso tenemos que tener cuidado, porque esta filosofía, este pensamiento es bien atractivo, porque te dice que tú tienes el poder de dictarle a otras personas lo que es verdad y puedes acomodar la verdad según te conviene a ti. Porque si al final del día la verdad no es algo objetivo, no es algo que es de razonamiento, no es algo que se puede probar, si no es eso, podemos manipular y podemos utilizar la verdad a nuestra conveniencia, utilizando frases como que: "Yo respeto tu verdad, pero esta es mi verdad". Si eso es así, no pueden haber dos verdades. Si algo es verdad, si algo es cierto, si algo es verdadero, tiene que haber solamente una verdad. Y muchas veces nos basamos en cosas que no son verdad. Hermanos, en este tiempo nos dicen tantas mentiras que tenemos que estar constantemente identificándolas y diciéndolo: "Esto es mentira, porque la palabra de Dios dice esto otro". Ahora nos quieren decir que no se dicen mujeres embarazadas, que se dicen personas embarazadas, porque hay hombres que pueden embarazarse debido a que ahora mujeres pueden convertirse en hombres, y si ellas dicen que son hombres, pero tienen ovarios y pueden quedar embarazadas. Entonces no decimos ya personas, no decimos ya mujeres embarazadas, porque eso es una frase opresiva, sino que vamos a utilizar el lenguaje de decir personas embarazadas. Y el problema es que empezamos a jugar este juego con el mundo y por no ofender a nadie comenzamos a decir personas embarazadas, y usted sabe lo que pasa, no los creemos y terminamos cediendo a las presiones de las mentiras que constantemente están atacándonos. Y por eso, hermanos, tenemos que basarnos en la verdad y lo que es realidad. Esto es un problema, y a mí me gusta usar palabras grandes, pero es bueno de vez en cuando, y lo he utilizado últimamente, metafísico. ¿Qué es metafísico? Es de lo que se basa la realidad. ¿Cuál es la base de la realidad? Y ahora nos están diciendo que la base de la realidad son nuestras emociones. Hermanos, los creyentes creemos que la base de la realidad es Dios. Y comenzamos desde que hay un Dios que creó el universo, y basado en Él, toda verdad sale de Él. Y por eso no jugamos o no aceptamos el juego de mentiras que constantemente nos están diciendo y nos están bombardeando. Esta semana la vicepresidenta Harris estaba con un grupo de estudiantes, y un estudiante se paró y le dijo un comentario sobre el Estado de Israel, que está cometiendo genocidios. Y ella estaba en una posición política difícil, porque por una parte no hay forma que se pueda probar que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, pero tampoco ella quiere ser contraria a las posiciones. Y ella dijo, yo quiero afirmar tu experiencia. Y ahora eso se formó un revuelo, hermanos. No afirmamos experiencia de datos que no son reales. Eso de afirmar tu experiencia. Una persona que se siente ofendida cuando no hubo una ofensa, y tenemos que afirmar la ofensa de la persona porque sintió esa ofensa, lo que hacemos es que continuamos perpetuando vidas de mentiras. Y los creyentes tenemos que afirmarnos en la verdad, porque solamente la verdad va a dar vidas estables y sólidas, y solamente la verdad va a dar iglesias estables y sólidas. Hermano, cuando digo estables y sólidas, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. Estabilidad y solidez es que en el momento que no tenemos nada de esto, el Evangelio nos sostiene. La verdad de la vida eterna nos sostiene. La estabilidad que estamos hablando es que creemos que Jesús es la piedra angular, que fuera de Él no hay salvación, y que aunque el mundo diga y el mundo niegue, creemos que Él es el Señor. Y eso nos sostiene. Y con esa verdad, hermanos, llegamos hasta la meta. Hermanos, el Evangelio tiene que ser expuesto fielmente. Y tiene que ser expuesto fielmente para que personas sean salvadas, pero tiene que ser expuesto fielmente para que la iglesia sea estable y sólida. ¿Y qué es poder el Evangelio fielmente? Vamos a ver en este texto. Es predicar que Cristo es el Mesías, que nosotros somos pecadores, y que Él como Mesías, como ungido de Dios, como escogido para traer salvación, es la única opción para vida eterna. Que cuando un familiar muera, no digamos, lo voy a ver en un mejor lugar, cuando esa persona no tenía nada que ver con Dios. Es una mentira. Y afirmamos las mentiras, pero negamos la realidad del Evangelio. Así que, hermanos, como creyentes, abrazamos todo lo que es verdad, y esto resultará en iglesias sólidas. Nuevamente, no estoy hablando, podemos estar sin esto, hermanos. Podemos estar debajo del puente de la Connecticut Avenue rindiéndonos, y podemos ser una iglesia sólida si el Evangelio es lo que nos sostiene. Cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, debemos esperar, hermanos, conversiones y oposición. Pero también debemos de esperar fruto de iglesia sólida. Voy a repetir eso. Cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, debemos esperar conversiones, debemos esperar oposición, pero el fruto de iglesias sólidas. Básicamente esto es lo que quiero decir. Fidelidad en la palabra va a dar estabilidad congregacional. Fidelidad en la palabra debe dar estabilidad congregacional. Punto número uno, Tesalónica. Vamos a ir a tres lugares. Tesalónica. Una estadía corta del apóstol Pablo, pero una base profunda del Evangelio que da un fruto eterno en esta iglesia, hermanos. Cuando la palabra se expone correctamente, va a haber disturbios, pero va a haber personas que van a abrazar la verdad y van a vivir para extender esta verdad. Verso 1 del capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, que aquí hubo alguien en la iglesia que vivió un año en Tesalónica, ¿verdad? La hija nuestro, de Julia, Juliana vivió en Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Hermanos, hace unos años predicamos primera y segunda de Tesalonicense y vimos esto, que Pablo solamente pasó básicamente 3 semanas. Dice que estuvo 3 días de reposo, que son 3 días de reposo, 3 sábados. Pudo haber estado, si llegó un poquito antes del sábado, ponle que estuvo 1 mes como mucho en Tesalónica. Pero si leemos las cartas a los tesalonicenses, lo que nos dice es que es de las iglesias más sólidas del Nuevo Testamento. Son de las iglesias más fortalecidas, de las iglesias que más fruto dieron, de las iglesias que más siguieron la palabra del Señor. Porque al final del día no es acerca de Pablo, es acerca del mensaje que Pablo trae. Yo creo que a veces el Señor hace esto para humillar a los que están trabajando para plantar iglesias, porque Pablo pasa 1 año y medio en Corintios, y Corintios tenía muchos problemas, y la iglesia que pasó solamente 3 semanas es una iglesia ejemplar. Uno pensaría, ¿verdad?, si Pablo pasó 1 año y medio en Corintios, todas las cosas estuviesen un poquito más estables. Pero 3 semanas en Tesalónica fue suficiente para que una iglesia fuera fundada, y era una iglesia que dio fruto y es sólida. ¿Y qué es lo que Pablo predica en estas 3 semanas? Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. No es un mensaje complicado. El mensaje que él les trae y les dice es: Jesús es el Cristo. Es el que salva. Él estaba haciendo un llamado de exclusividad de salvación por medio de Jesús. No estaba diciendo es uno de los caminos, es una de las formas. Está diciendo la única forma que uno puede recibir salvación es el Cristo. Hermanos, mientras más leo Hechos, yo digo, Pablo era valiente, porque Pablo entraba a una ciudad, buscaba donde estaba la sinagoga. ¿Por qué buscaba la sinagoga? Porque era lo que tenía entendimiento del Antiguo Testamento, e iba al Antiguo Testamento y le decían: miren, el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, el Antiguo Testamento hablaba de que él era el Cristo. La data está ahí. Así que conviértete y ven a Él. Mira lo que les dice. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Eso es importante, hermanos. El fundamento de la iglesia de Tesalonicense no era el pensamiento de Pablo, que es evidente que era un hombre brillante. Era basado en lo que Dios había revelado. Pablo no les dijo, yo creo o yo pienso. Pablo les dijo, la palabra de Dios dice. Oh, hermanos, porque nos creemos mucho este aspecto de las mentiras, y que mi verdad, el mundo cristiano está lleno de esto. Yo creo. No lo voy a decir, hermanos, no nos debe importar lo que nosotros creemos. Aquellos que han ido a clases de discipulado conmigo, ahora Josué tiene una, yo creo que dejaron de venir, porque yo le decía, cada vez que alguien llegaba, le decía, yo creo, decía, a mí no me importa lo que tú crees. A mí me importa lo que dice la palabra del Señor. Es una forma fuerte de entrenar a las personas a que tenemos que decir lo que está en la Biblia. Y yo creo que dejaron de venir. Vamos a ver si ahora van con Josué, a ver si... Le voy a decir que no use esa estrategia. Pero al final, hermanos, es importante que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros utilizamos para convencer a otras personas, es la palabra del Señor. Lo que utilizamos en las Escrituras, en verdad que pensamos que que la palabra del Señor no tiene poder. ¿Sabes qué creemos a veces? Que los testimonios tienen más poder que salvar que la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que un testimonio puede ser utilizado, pero al final del día tiene que ser la palabra de Dios predicada, que dice, no es que alguien dice, yo tuve esta experiencia y qué sé yo, y me siento ahora bien y estoy contento. Eso no salva a nadie, hermanos. Eso puede animar a alguien. Tiene que ser la palabra de Dios revelada, que vea que Cristo es el único camino. No hay más ninguno. No hay más ninguno. Basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué él le presenta evidencia que era necesario que el Cristo padeciera? Porque para un judío era algo irónico o difícil de pensar que el Mesías iba a sufrir, porque para ellos el Mesías debía haber sido bendecido. Evidencia que ellos quisieran es decirle, mira, este es el Cristo, porque mira todas las cosas que ha hecho. Mira todos los burritos que tiene y la cantidad, como ahora los pastores que dicen, mira mi unción, porque tengo muchos cajos y tengo un avión privado, como si eso fuera lo que dicta que Dios está bendiciendo a alguien. Él está diciendo, la palabra nos dice que él tenía que sufrir, que nuestro Redentor iba a sufrir. Y después, hermanos, se nos hace difícil pensar cuando nos toca a nosotros unirnos a los sufrimientos de Cristo y resucitara de entre los muertos. Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Él le estaba diciendo, exclusividad. No es ya en el templo, no es ya por medio del judaísmo, no es más por la circuncisión. No es por Apolos, no es por Atenas, es solamente por el nombre del Señor. Oh, hermanos, y hoy, en el 2021, no es por la educación, no es por la familia, no es por medio de que mi papá era cristiano, mi abuelo era cristiano, no es por tradición, solamente por medio de Cristo. Esa es nuestra única esperanza. No es porque estemos criando muchachos que sean buena gente y se porten bien, hermanos. Gente buena gente se puede ir derecho al infierno, porque sin Cristo todos merecemos el infierno. Por eso predicamos que era necesario que Él sufriera. ¿Y cuál es su sufrimiento? No es sufrir por sufrir, su sufrimiento era por causa de nuestro pecado que fue puesto sobre Él. Él sufrió porque nosotros merecíamos ese sufrimiento. Pero Él resucitó, y al resucitar nos da esperanza de vida eterna. Y el único que sufrió por nuestros pecados, como cantamos, hermanos, esa canción yo la puedo cantar todos los domingos, hasta que Cristo venga. El único que murió por nosotros y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, es el Cristo. 3 semanas, Pablo pasa ahí, predica a Cristo. En 3 semanas, ¿qué predicó? Cristo es el Mesías. Imagino el primer domingo, Cristo es el Mesías, el primer sábado, porque era sábado en aquel tiempo. Vamos a escuchar el próximo. Tengo un mensaje que darle. Cristo es el Mesías. Y el próximo sábado, Cristo es el Mesías. Oh, hermanos, llevamos 13 años, Cristo es el Mesías. Porque es lo que necesitamos para ser salvos, pero es lo que necesitamos para que iglesias sean sólidas y sean estables. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Hermanos, eso es Pablo hablando de la iglesia que él solamente pasó 3 semanas con ellos. ¿Es porque Pablo, la retórica de Pablo era tan buena? Bueno, si es así, ¿por qué Corintios Pablo no escribe de esta forma? No, hermanos, fue que por la gracia del Señor ellos vieron a Cristo como Mesías. Todo fruto que sale de nosotros es porque hemos visto a Cristo como Mesías. Así que Pablo no predicó un mensaje tipo motivacional. En verdad, hermanos, muchas veces perdemos la confianza de la sencillez del mensaje del Evangelio. Y tratamos de ponerlo de una forma para hacerlo atractivo y convencer a las personas. Les voy a dar una ilustración. Todos fuimos adolescentes, bueno, menos los niños, pero los que tenemos nuestros añitos, 47, puedo sobrevivir una sesión de aeróbicos a los 47, 47 años, fuimos adolescentes, y cuando íbamos a donde nuestros papás a pedir permiso a algo que sabíamos que ellos no iban a decir que no, cambiábamos un poco el mensaje. No le damos toda la información. No decíamos todos los aspectos que conllevaba la salida. Va a haber un adulto. Era un muchacho que acababa de cumplir 18 años, pero decían que iba a haber un adulto. ¿Verdad? Todo el mundo hizo eso aquí. Déjense de cosas. Va a haber un adulto entre medio de nosotros y tratamos de poner el mensaje para tratar de convencer. A veces pensamos, hermanos, que el Evangelio no va a convencer a las personas, que el Evangelio no salva. Y le decimos a la gente, ven para que tengas ciertas cosas que la gente quiere. Le decimos, le prometemos, es como casi uno de estos anuncios engañosos. Le prometemos cosas que el Evangelio no necesariamente nos promete. Ven a Cristo y vas a tener billetes. Ven a Cristo y tu vida va a ser feliz. Cuando vemos constantemente que lo que nos prometen es vida eterna y persecución. Eso es lo que promete, esas son promesas de la palabra del Señor. Porque no creemos que el mensaje sencillo del Evangelio salva a personas, hermanos. Y es arrogancia espiritual. Porque si te salvó a ti, si abrió tus ojos a ti, ¿por qué no abrió los ojos de otra persona? ¿Por qué no va a hacer que otras personas vean lo que no veían, hermanos? Miren alrededor de este salón, ver personas que domingo tras domingo vienen a escuchar el mensaje constante de Cristo resucitado, debe ser evidencia suficiente de que Dios salva a pecadores. Y debemos tener toda confianza de que no tenemos que ajustar o cambiar el mensaje para que personas vengan a Él. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente y escudriñamos correctamente las escrituras, a pesar de la exposición, debemos de esperar fruto en la iglesia local. Debemos esperar conversiones, pero debemos esperar oposición. Fidelidad en la palabra, estabilidad congregacional. Hermanos, fidelidad en la palabra debe de llevar una estabilidad congregacional. Punto número 2, la casa de Jasón. Las verdades son predicadas, los religiosos amenazan, pero las iglesias estables permanecen. Cuando la palabra es predicada, religiosos amenazan, pero las iglesias estables permanecen. No quise usar este, yo siempre digo eso y después lo digo, ¿verdad? Lo uso. No quise usar y lo hago, ¿verdad? Debo dejar de hacer eso. Voy a usar esta ilustración. Hermanos, hemos visto en la pandemia donde la palabra de Dios era estable, ha hecho congregaciones estables. Ha mostrado donde se creía lo que en realidad la palabra de Dios decía, verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Oh, hermanos, que digan eso de nosotros. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es interesante, hermanos, porque la gente llama al gobierno cuando le conviene. Y eso es una estrategia que los cristianos debemos utilizar también. Pero estos judíos que querían que Roma fuera derrocada y ellos tuviesen la independencia, en ese momento dicen, ellos están predicando en contra del César. Porque la religión judía permitía en aquel tiempo que miembros del imperio romano practicaran la religión judía, pero no permitía que practicaran el cristianismo. Y en ese momento los judíos se aliaron con el César para que eso afectara a la iglesia primitiva. ¿Qué pasó aquí? La fidelidad de la palabra trajo que ellos fueran probados rápidamente a ver si había estabilidad congregacional. 3 semanas, hermano. 3 semanas. No tenemos 13 años. En 3 semanas se puede ver si lo que se había predicado traía estabilidad congregacional. Hermanos, por eso necesitamos el fundamento del Evangelio. Si el Evangelio no es nuestro fundamento, si no tenemos clave que estamos en la piedra angular, si no tenemos clave la realidad de lo que Cristo ha hecho, cuando vengan los ataques vamos a salir cogiendo. Cuando la cultura se ponga hostil, nos vamos a alinear con la cultura. Cuando se ponga difícil las cosas, vamos a ver si en realidad estábamos alineados con la palabra del Señor. Mira lo que sucede. En tres semanas se le predica la palabra. Dicen que algunos de ellos se convierten, algunos griegos que eran simpatizantes, personas que seguían el judaísmo, se convierten. Y en tres semanas se prueba la fidelidad a la iglesia. Y Pablo escribe de ellos: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Oh, hermanos, eso solamente lo hace el Evangelio. Que te predican algo y te dicen: esto que tú estás recibiendo ahora mismo puede significar tu muerte. Y no estamos acostumbrados a eso, hermanos, pero eso se vive ahora en todas las partes del mundo. En China, en Irak, en Afganistán, hay cristianos que en este momento son convertidos. Una de las iglesias más crecientes en el mundo es en Irak. Y saben que decir que Jesús es el Cristo es una sentencia de muerte. Y no, esto, no tienen 13 años para crecer, tienen 3 días, 4 días para decir: esto es lo que yo creo. Y por esto estoy dispuesto a morir. Y por esto estoy dispuesto a dar mi vida. Hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada fielmente y es recibida, eso da estabilidad congregacional. A pesar de la persecución, de la intimidación, la iglesia permaneció porque estaban convencidos de las Escrituras. El problema es, hermanos, cuando presentamos mensajes que parecen cristianos, pero no son cristianos, que van a dar frutos que no son profundos. Voy a darle varios ejemplos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Le está diciendo Pablo a Timoteo: preséntate ante la presencia de Dios. Está hablando los domingos, cuando estamos delante de Dios, cuando estamos predicando, como un obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Y qué no es avergonzarse del obrero del Señor, que maneja la palabra de Dios con precisión? Y viendo en el texto que es manejar la palabra de Dios con precisión, presentar que Cristo es el Mesías, que solo en Él hay salvación, que en Él solamente podemos recibir la entrada al Padre. Verso 16 dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? El comportamiento que es pecado. Él está diciendo que alguien se puede parar a predicar la palabra del Señor y el resultado de eso puede ser pecado a las personas. ¿Me están siguiendo? Él está diciendo que alguien se puede parar aquí y lo que predica son palabrerías vacías que pueden llegar a la gente a pecar. Le voy a dar alguno de ellos. Dios tiene un glorioso plan para tu vida. Dígame dónde están eso en las Escrituras. Si no está relacionado con que es un glorioso plan eterno. ¿Por qué eso puede resultar en impiedad? Porque si te dicen eso, ¿tú te crees que la vida va acerca de ti? Y es acerca del glorioso plan que Dios tiene contigo. Pero si tú te tienes que llevar enjerado, el que está al lado tuyo, para que tu glorioso plan se cumpla, tú lo vas a llevar enjerado. Porque es acerca de la vida de tu glorioso. ¿Ven cómo un mensaje como ese puede llevar a la impiedad? Declara, cree que todo lo que declares va a suceder. Porque eso lleva a la impiedad. Oh, hermanos, y muchos de nosotros vivimos bajo esos régimen por años. Porque nos creemos que Dios es un Santa Claus que está solamente para darnos lo que deseamos. Y si no nos da lo que deseamos, hacemos una pejeta como los niños chiquitos que van al árbol de Navidad, abren los regalos y no está lo que ellos querían. Y los papás no tenían que más comprarle. Y miren, no está lo que yo quería. Mensajes que parecen cristianos que llevan a la impiedad. El moderno ahora, eres una víctima. Eres una víctima y el Estado debe proveerte todo lo que tú necesitas. ¿Por qué eso lleva impiedad, hermanos? Primera de Tesalonicenses, que dice Pablo, si tú no trabajas, que no comas. Eso lo dice la Biblia, hermano, eso no lo digo yo, parece judo, ¿verdad? Pero mensajes que parecen cristianos llevan a la impiedad. En Primera de Tesalonicenses, uno de los mensajes era, porque la venida del Señor es inminente, no tenemos que trabajar. En Primera de Corintios, un mensaje que lleva a la impiedad era, el cuerpo no importa, el cuerpo esto se va a perder, se lo va a comer los gusanos, lo que importa es el espíritu. Y ellos, ¿qué hacían? Se acostaban con prostitutas porque el cuerpo no importa. Oh, hermanos, lo que escuchamos es importante, porque va a dictaminar el fruto que vamos a tener. Porque en el momento de tensión, en el momento donde nuestra fe va a ser probada, entonces va a salir o no va a salir si la verdad está en nuestros corazones. No sé si están conscientes de alguno de los debates que están habiendo en Virginia para gobernador. Y en un momento del debate están los dos gobernadores debatiendo, y uno de ellos está el que se llama McAuliffe, que fue gobernador hace 5 años, que está cogiendo nuevamente, y uno que se apellida Jenkins, que es el otro candidato. Están hablando sobre educación de los hijos, y el otro le está presionando, y el McAuliffe, en un momento de presión, dijo algo que políticamente no debe haber dicho, porque, hermanos, cuando viene la presión, las cosas van a salir. Y él dijo estas palabras: un padre no debe estar dictando lo que una escuela enseña a su hijo. Eso está ahí, hermano. Porque cuando nos ponen contra la pared, va a salir lo que está en el corazón de nosotros, hermanos. Y por eso necesitamos que nuestro fundamento sea el Evangelio. Por eso necesitamos que nuestro fundamento sea la verdad. Porque cuando las cosas están suavecitas y la vida está tranquila, pareciera que todo está bien, es cuando viene la prueba que vamos a ver qué realmente, qué fruto hay dentro de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:17, Pablo le dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás no nos ha impedido. Pablo estuvo 3 semanas, pareciera que nunca pudo volver a Tesalónica, porque Satanás no se lo impidió. ¿Cómo Satanás se lo impidió? Por medio de la persecución. Pero eso no detuvo el fundamento del Evangelio en esa iglesia. A pesar de que Satanás impidió el regreso de Pablo, Satanás no puede detener el avance del Evangelio. Cuando el fundamento de la palabra del Señor está puesto, hermanos, va a dar fruto. Ellos estaban convencidos del poder del Evangelio. 3 semanas fueron suficientes. Así que, hermanos, si le decimos hoy a nuestros hijos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones, que la vida es acerca de ellos, lo que voy a decir es fuerte. Si le decimos a ellos, Este es el ídolo de la vida es acerca de ti, porque todo es acerca de lograr lo que tú quieres. La vida la vamos a torcer y la vamos a hacer de una forma para que tú logres todo lo que tú deseas. No nos sorprendamos cuando ellos estén después a favor del aborto, porque es el sacramento de aquello que dicta la independencia de un ser humano que está dispuesto a matar a un niño para lograr sus sueños. Eso es lo que están diciendo ahora los artistas, es lo que están diciendo las personas famosas. El aborto es un bien porque eso hace que yo pueda lograr mis sueños. Pero si hoy le decimos a nuestros hijos, no le decimos el Evangelio es acerca de morir a nosotros, y tú sabes qué, vas a morir de esta forma. En estas cosas que tenemos, vas a entregar y vas a morir a esto, porque el Evangelio es primero. Si no le enseñamos eso desde ahora, no nos sorprendamos cuando mañana, si le hemos dicho toda la vida, el fundamento no es adecuado. ¿Me están siguiendo? Y le decimos, la vida es acerca de ti, que tomen las filosofías que son acerca de ellos. Hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, a pesar de la oposición, debemos de esperar fruto de conversión y de una iglesia sólida, fidelidad en la palabra, estabilidad congregacional y llegamos al punto número 3, Berea, hermano, yo estaba deseoso de llegar a Berea. Estaba deseoso de llegar a Berea. Porque la palabra es escudriñada con humildad. Hermano, la palabra no debe ser solamente presentada. La responsabilidad no es solamente del que proclama. El que proclama tiene una gran responsabilidad. El que proclama tiene la responsabilidad de fielmente presentarse como uno que está aprobado delante de Dios. Oh, hermanos, un día yo voy a rendir cuenta delante del Señor. Cada vez más y más y más, yo estoy más consciente del peso de cada domingo. Mientras los años pasan, la predicación se hace, no es como fácil o difícil, pero se siente más pesada cada domingo. Porque creo que entiendo más y más y más y más la realidad de que Dios está aquí, hermanos. Yo no tengo ninguna duda de que Dios está aquí con nosotros. Y yo no tengo ninguna duda de las implicaciones eternas de lo que yo estoy diciendo y cómo lo que yo estoy diciendo puede tener un efecto dañino en sus vidas, pero cómo también puede tener un efecto de bendecir y mostrar la realidad de quién es Cristo. Pero esa no es la única parte. El texto nos presenta que Pablo presentó la palabra de Dios de forma fiel en Tesalónica, que presentó la palabra de forma fiel en Berea, pero también presenta que aquellos en Berea eran nobles porque escudriñaron las Escrituras. Vamos a ver una diferencia. En Tesalónica esperaban a sábado, los de Berea le proclamaron la verdad y todos los días querían ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Retaron algunos aspectos bíblicos que ellos tenían, eran judíos. Pablo le hace el mismo mensaje y ellos escudriñan las palabras. Vamos a leer. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Pablo les enseña y ellos dijeron, queremos ver si esto es verdad. Hay un aspecto de la responsabilidad del oyente. Ustedes van a rendir también cuenta a Dios por cada palabra que escucharon en este lugar. Por cada palabra que escucharon, hermanos. Yo voy a rendir cuenta a Dios por las que hablé. Y dice Santiago que mi juicio será mayor que el de ustedes, pero ustedes van a dar cuenta por cada palabra, aunque estuviesen medio dormidos. ¿Van a rendir cuenta a Dios? No es relajo lo que hacemos domingo a domingo, hermanos. Y él le presenta esto, y ellos dicen que respondieron noblemente. ¿Qué era ser noble en ese momento? Era escudriñar las Escrituras. Es la humildad de decir, quizás lo que yo creo no es correcto. Quizás lo que yo pienso y he puesto mi vida como creyente en ese tiempo del judaísmo no es correcto. Y todos debemos vivir de esta manera. Hermano, yo hablo de los nerds aquí en la iglesia, últimamente he estado diciendo. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Que vienen domingo a domingo preparados a escuchar la palabra del Señor. Interesados a escuchar la palabra del Señor. Que leyeron el texto antes de llegar. Que están pendientes y están inclinados a escuchar la palabra del Señor. No están echados hacia atrás esperando que yo termine de hablar. Gloria a Dios por eso. Porque representa un espíritu, una similitud a los hermanos de Berea. Hay muchas iglesias que se llama Iglesia Bautista Berea. Yo creo que todos debemos de ser bereanos. En tener esta disposición, este aspecto de estar inclinados a aprender la palabra del Señor. A recibir la palabra del Señor, a escudriñar, a cuestionar. Si creemos que Dios creó el universo, si creemos que Dios gobierna el universo y creemos que Él se reveló por medio de este libro, oh hermanos, debemos de escudriñar este libro. Debemos conocer este libro. Y conocer este libro no es saber uno o dos textos bíblicos o memorizarnos algunos pasajes, es entender el mensaje de salvación que este libro trae. es conocer lo que este mensaje presenta. Si existe un Dios y Él se ha revelado, hermanos, no hay nada más importante. No hay nada más importante. Yo a veces digo, hay pocas cosas más importantes. Yo estoy seguro que no hay nada más importante que escudriñar este libro que revela la salvación. Que ustedes no dependan de lo que yo digo domingo tras domingo, que ustedes puedan afirmar. ¿Usted sabe por qué a veces yo quisiera que ustedes dijeran más amén? No es para que yo tenga, es porque ustedes están diciendo, es verdad, yo lo veo en el libro y estoy de acuerdo. Yo lo veo aquí porque he estudiado este libro, he escudriñado este libro y sé que lo que me estás diciendo es el mensaje correcto. Tú tienes un rol de predicar, pero yo lo sé, no me estás vendiendo chinas por botella, decimos en Puerto Rico, gato por liebre, dicen en otros lugares, no me estás tratando de engañar con un mensajito, porque yo conozco este libro también, porque todos estamos llamados a conocer este libro, todos estamos llamados a escudriñar este libro. Dice que examinaron, dice, pues recibieron la palabra con toda sustitución, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este aspecto de escudriñar era como examinar. Era un aspecto casi como si estuviesen en un juicio de ver la evidencia y ver si la evidencia que Pablo presentaba era cierta o no era cierta. Era ver la realidad, si lo que se estaba diciendo era verdad o no era verdad. Dicen que eran nobles. Una persona noble es una persona de alta moralidad y eran humildes. Yo no quiero minimizar la providencia de Dios porque la providencia de Dios no minimiza nuestra responsabilidad humana. Pero algo que nos debemos preguntar, hermanos, y decir, si yo no hubiese llegado a una iglesia que predicara el verdadero evangelio, de casualidad, porque algunos llegaron de casualidad, vieron el letrero, tenían un familiar que se había mudado antes, eran amigos míos y dijeron, pues voy a tener que ver con Joselo, desde Puerto Rico. Y llegaste de casualidad, la pregunta es, ¿hubieses escudriñado las escrituras y hubieses entendido el evangelio verdaderamente? Porque si no hubiese estado perdido en el bosque, como la persona que hablamos al principio de la prédica. Hubieses estado caminando en un lugar y no sabías ni que estabas perdido y fuiste encontrado y ni sabías que estabas encontrado porque estás siguiendo así. Dicen que vamos a hacer un grito de júbilo. ¡Yeah! Y no sabes ni lo que estás haciendo. No, voy a decir unas cosas fuertes ahora. No fuertes, cosas que los voy a jetar. Domingo tras domingo, si usted quiere aplaudir, si no quiere aplaudir, si quiere levantar las manos, si no quiere levantar las manos, es un aspecto de conciencia. Más le vale a usted que usted sepa para qué usted viene los domingos a la iglesia. Porque usted va a rendir cuenta a Dios por cada minuto que usted pase aquí en este servicio. Y cuál es su inclinación acerca de estar en este lugar santo, porque no es santo por... Es santo porque Dios está aquí en este momento, hermanos. Y si la palabra de Dios dice que cantemos al Señor con júbilo, con voces de canto, con manos levantadas, estar con una actitud. Este corito me gusta, lo voy a cantar. Lo voy a cantar, sí. No, hermanos. Va a rendir cuenta al Señor por cada minuto que usted pasa aquí. No, si Jesús es el Mesías, si es el Cristo como se predicó en este pasaje, si es revelado por medio de la proclamación de la palabra, y esto que voy a decir no es exageración, estos son los minutos más importantes de nuestra semana. Son los minutos más importantes de nuestra semana. Porque es donde Dios va a mostrar su verdad, y debemos venir no a recibir un pep talk o a sentir que cumplimos y venimos a escudriñar la palabra del Señor. Hace unos domingos una persona me encantó que viniera a decirme, ¿esto qué dijiste? ¿Esto qué dijiste? ¿Qué tú querías decir con eso? Me encantó, porque eso quiere decir, está pendiente y no va simplemente va a recibir algo porque yo lo digo. Eso es escudriñar la palabra. De una forma humilde, no vino como que tú estás... No, ¿verdad que fue algo ejemplar? De decirme, ¿esto qué tú dijiste? ¿Qué tú querías decir con esto? Wow. Yo digo, hay esperanza. Porque está escuchando, está escudriñando y no tiene temor. Hermanos, algo de la tradición protestante es que no nos casamos con cosas que creemos. Porque si esas cosas que creemos son retadas por la palabra del Señor, las cambiamos. Las cambiamos. Sí. No, es que la iglesia lo hicimos así desde... Eso no importa. Porque haciéndolo en la iglesia podemos ir todos para el infierno. Si la palabra del Señor reta algo, lo hacemos, hermanos. No nos rehusamos a seguirla. No lo tomamos y decimos, no, Señor, esta área no. Es que yo creo. ¿Qué importa lo que yo crea? Lo que importa es lo que el Creador del universo cree. Así que, hermanos, yo quiero animarles a que si no es su actitud, domingo tras domingo, venir a escudriñar las Escrituras, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y arrepentimiento se ve por medio de cambios de conducta en nuestras vidas. Busca formas de aplicar cómo yo puedo venir con una actitud de querer escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriñamos las Escrituras, hermano, nuestro fundamento no va a ser sólido como el de Tesalónica. No vamos a ser como los hermanos de Berea. Porque no vamos a estar afianzados en el Evangelio. Si eso significa que te ayuda leer el texto antes de venir el domingo, el sábado, si eso quiere decir que divides el fin de semana para tener la fuerza suficiente para estar aquí atento con todos tus sentidos, si esta no es la mejor hora, mira a ver cómo te puede afectar el tomarte un café, el tomarte una siesta por la mañana, el hacer diferentes cosas, porque este es el momento más importante, no porque yo esté hablando, es porque Dios está hablando, hermanos. Y quiero animarles a que tomen diferentes oportunidades que hay. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho aquí en la iglesia que es importante la teología del pacto? Cientos de veces debo haber dicho. Cientos de veces. No tienen que levantar o no. ¿Quién ha tomado el tiempo de decir, si el pastor ha dicho tanto sobre la teología del pacto? Eso es algo que decir. Él lo ha dicho tantas veces. Creo que lo debería entender. Creo que, hermanos, tomen las ventajas de las oportunidades que damos. Josué está comenzando un discipulado de hombres una vez a la semana, sábados a las 8 de la mañana. Busque la fecha, mueva qué tiene que hacer y llegue a ese lugar para aprender de la palabra del Señor. A las damas, denle prioridad a ir a las reuniones de damas para escudriñar las Escrituras. Este que voy a decir, quizás, hermanos, yo nunca he promovido ni mis libros aquí, ni mis mensajes de Facebook, ni las cosas que escribo por correo electrónico, pero si su pastor le está diciendo ciertas cosas, léanlo. En verdad, yo creo que es vergonzoso que el pastor de su iglesia haya escrito 3 libros, usted no haya leído ni uno. No, yo se los regalo, hermanos. No, a mí me llega 1.10 por cada libro, 1.10. Si se vende a precio regular, si se vende descuento, no me llega nada. Nadie hace dinero vendiendo libros cristianos. Yo lo hago por servir a la iglesia del Señor. Pero si la persona que usted dice, estamos aquí para que sea la persona principal que habla la palabra de Dios a nuestras vidas, escribe libros que gente en otros lugares quiere ser bendecidos por ellos, ¿por qué no escudriñamos eso? Yo lo escudriñaría para ver si mi pastor está hablando de alguna herejía y debo corregirlo. Porque yo lo represento a ustedes donde quiera que yo voy. Las cosas que yo escribo en Facebook es para ustedes, para que tengan discernimiento. Cuando le envío correo a sus emails, yo les animo que lo lea. Su pastor le está diciendo, yo creo que esto es suficientemente importante que estoy tomando tiempo que es preciado para mí, para decirles, piensen sobre esto, para protegerlos a ustedes y proteger sus vidas. Delete para el trash folder. Nadie dice amén. Hermano, muchas veces, diciembre 11 o 18, vamos a tener un seminario de matrimonios. Saque esa fecha, le vamos a decir prontamente si va a ser el 11 o el 18. Saque, mueva y diga, voy a sacar lo que sea, lo que haya lo vamos a cancelar, vamos a ir a eso, para ser bendecidos por la palabra del Señor. Y escudriñar las Escrituras es un tema de tanta importancia que, hermanos, si iglesias deben ser estables, más todavía los matrimonios deben ser estables, porque los matrimonios es la base de la iglesia local. Terminando, hermanos, necesitamos la palabra del Señor. Yo tengo una responsabilidad que tomo seriamente de proclamar domingo a domingo la palabra del Señor fielmente. Que Dios me libre, que Dios cuide mi corazón de predicarla para agradar al hombre. Que Dios cuide mi corazón de hacerlo para recibir sus halagos o sus amenes, o decir diferentes tentaciones que viene con la proclamación de hablar en público. Que Dios me libre de eso, hermanos. Todas mis palabras están en vivo, pueden ser examinadas, pero el último día van a ser examinadas por el Dios. Pero ustedes tienen una responsabilidad. Así como la iglesia de Barea escudriñaba las Escrituras, Dios nos llama a esa responsabilidad. Y si un día yo no estoy en esta posición y estoy en esa posición, debo tener el espíritu, el deseo de ser como un hermano de Berea, de escudriñar las Escrituras. De ver si esta área que todavía en mi vida la palabra dice claramente y no soy convencido por ella. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos esta realidad de ser convencidos de que la palabra de Dios tiene que ser tan fundamental en nuestras vidas? Vayan conmigo a Hechos 4:11. Y con este texto terminamos. La semana pasada yo les dije que un texto de ánimo. Este es un texto de corrección para nuestra iglesia. Yo creo que nuestra iglesia puede crecer en conocimiento doctrinal, especialmente los hombres de esta iglesia. Usted lleva 13 años aquí y todavía dice amén cuando cualquier persona dice un disparate, o todavía se emociona o aplaude, o se pone cuando cualquier persona dice cualquier cosa, o usted todavía hay cosas que no entiende después de 13 años. Estamos hablando de 10 años, 11 años, ¿no? Quizás es falta de escudriñar las Escrituras. Es falta de profundizar en las Escrituras. Y yo creo que podemos tener más creyentes berianos en esta iglesia. Por semanas estuvimos hablando de las fortalezas de la iglesia. Así que estamos balanceamos, estuvimos hablando de las fortalezas. Yo creo que esto es una debilidad, hermanos. Yo creo que no debe ser Josué y yo. Yo creo que deben ser todos juntos, escudriñando profundamente la palabra del Señor, con un deseo de más y más conocer y saber la palabra del Señor. Que podamos tener aquí un sinnúmero de personas que digamos, si necesitamos enviar a alguien a plantar una iglesia, tenemos 3 o 4. Porque escudriñan la palabra del Señor. Porque conocen a profundidad aspectos éticos y cómo la palabra de Dios aplica a eso. Hechos 4:11. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oh, hermanos, lo desechamos cuando decimos que la Biblia no es suficiente. cuando no creemos lo que este libro dice claramente, cuando pensamos que podemos caminar esta vida de creyente con nuestras filosofías y no conociendo este libro. Él es la piedra angular. En Él solamente hay estabilidad, hermanos. Oh, hermanos, van a venir tormentas, van a venir tiempos difíciles. Nuestra fe va a ser probada. Yo no soy profeta, pero no hay que ser profeta para verlo, hermanos. Nuestros hijos van a enfrentar una cultura hostil contra ellos. Solamente Jesús es salvación. Él es la piedra angular. Si nuestra piedra angular es tratar de no afirmar las llamados definitivos del Evangelio, hermanos, como digo esto seriamente, nuestra fe va a ser probada grandemente, hermanos. Mi deseo, mi oración, mi pedido constante a nuestro Señor es que podamos tener iglesias, familias e individuos estables en esta congregación. Y cuando hablo de estabilidad, hermanos, nuevamente, ¿qué importa la cantidad de dinero que tengamos? ¿Qué importa si tenemos diferentes aspectos o cosas profesionales? ¿Qué importa? De eso no importa de nada si nuestra fe, cuando es probada, la vamos a dejar. Que creamos profundamente esta verdad, no porque me la dijeron domingo tras domingo solamente, sino porque escudriñamos la palabra del Señor y creemos, hermanos. Creemos que cada punto, cada palabra, cada oración, cada mensaje de este libro es la verdad que salva y solamente puede protegernos. Yo espero que sepan que sus pastores y yo como pastor principal de predicación los amamos profundamente. Yo espero que estén conscientes que sabemos y vemos extremadamente muchas fortalezas que hay en ustedes. Pero yo creo que de la misma forma vean mi llamado de jetarlos en áreas que pienso que no son fortalezas. Necesitamos más berianos. Que el Señor levante hombres de profundidad, de carácter, de integridad. Que la palabra de Dios sea aquello que guíe, gobierne, que no digan yo creo, pero que digan la palabra de Dios dice. Oremos. Señor, te pedimos por tu misericordia, por tu bondad, que tú nos permitas ver más y más y más la realidad de quién tú eres, tu santidad, tu perfección, tu amor por nosotros. Que la realidad de tu gracia, de que tú eres la piedra angular, que nada podrá separarnos del amor de Cristo, esta gracia maravillosa que hemos predicado tanto en nuestra iglesia, nos lleve a profundizar más y más en esta gracia, para que cuando los vientos de persecución, cuando seamos probados, podamos estar firmes. Señor, gracias por las múltiples evidencias de gracias. Gracias por tantas formas que tú has sostenido y has levantado esta iglesia. Te pido en tu misericordia, levanta hombres que escudriñen las Escrituras, que se entreguen al estudio de este libro, y que podamos pasarlo de generación en generación en generación, que podamos ser conocidos como los berianos, que podamos ser conocidos como los tesalonicenses, que escucharon el Evangelio puro y respondieron al mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.